Un día más, volvemos a Japón, donde ya se realizan las actividades por parte de organizaciones sociales en rechazo a la próxima cumbre del G8. De momento, una de las primeras actividades en arrancar ha sido el foro de radios de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. Este foro cubre la cumbre oficial del G8, la cumbre alternativa, la cumbre de los pueblos indígenas, las manifestaciones y los talleres de discusión. Los programas radiales están siendo transmitidos por las emisoras de radio comunitarias locales y a través de internet en la página web g8-mediaforumderadio2008.org. Por otro lado, la contracumbre al G8 ya ha comenzado con la cumbre indígena. De todo esto ya nos habla Carlo Cassione, nuestro enviado especial a Japón, con el cual ya tenemos comunicación. Carlo.
Sí, Rafa, efectivamente nos encontramos aquí en el centro de medio, en la isla de Hokkaido, en la ciudad de Sapporo. Aquí, a partir del día 7 hasta el 9 de julio, como decías, se va a celebrar la cumbre del G8. Sin embargo, aquí ya empezaron los trabajos, por así decirlo, de la contracumbre, de la cumbre alternativa. Y de forma significativa se decidió este año, por primera vez aquí en Japón, empezar esa cumbre alternativa con la celebración de una cumbre de indígenas. Como decías, se han reunido indígenas provenientes de más de 20 países en el mundo y están celebrando sus encuentros. Ayer estuvimos en uno de esos encuentros, los huéspedes, lo que hospedaban, eran los indígenas Ainu, una población autóctona aquí de Japón que antes vivía en todas las islas de Japón y luego fue expulsada cada vez más hasta esta isla, que es la isla de Hokkaido, que es la isla más al norte de Japón. Y bien, los Ainu han estado reconocidos por primera vez por el Parlamento japonés justo el 6 de junio, hace un mes. Sin embargo, sus compañeros indígenas, sobre todo de América Latina, les han advertido de que el peligro es que este reconocimiento se quede papel mojado. Ayer conversamos con uno de esos líderes indígenas. Ella se llama Rosaline Tuyuk y es una indígena maya de Guatemala. Le hemos preguntado qué importancia tenía para ella estar aquí en la isla de Hokkaido.
Bueno, yo creo que es muy importante conocer que también en estos lugares está la existencia de los pueblos indígenas y que también este evento nos ayuda a conocer, a intercambiar, digamos, la situación de los pueblos indígenas, por lo que hemos escuchado y hemos visto es que en cualquier lugar del mundo los pueblos indígenas estamos aún sufriendo todas las situaciones de imposición. Estamos también de nuevo enfrentando una colonización con el nombre de desarrollo. Y también yo creo que es muy importante que desde aquí principalmente se hace esta cumbre con la intención también de pasar nuestra voz de protesta ante todas las decisiones políticas, económicas, ambientales que van a hacer el grupo del G8. El otro tema también importante es que también vemos que a pesar de que hay algunas acciones legales a favor de los derechos de los pueblos indígenas, siempre los gobiernos o los estados también no quieren respetarnos ni aplicarlos en los países. Aunque haya gobiernos que quieran hacer el intento de cambiar la el estatus legal de los pueblos indígenas, pero siempre van a haber sectores que se oponen a esos cambios, y el caso concreto es Evo Morales. Yo creo que él, creo que fue el primer gobierno que legitimó y legalizó la declaración de los derechos de los pueblos indígenas. Fue convertido en ley, y eso es una acción positiva. Y de acuerdo a esa ley, se inicia el proceso de la autonomía. Pero, ¿qué pasa? Entonces vienen los sectores que se oponen a esa visión, ahora se agarra de esa legislación para enderezar política de autonomía contrario a la visión de los pueblos indígenas, porque esta autonomía lo que quieren hacer es básicamente implementar una autonomía defendiendo sus intereses económicos, sus intereses también comerciales, y eso si no va con la intencionalidad de los pueblos indígenas. Y también caso Guatemala, allí está tenemos la ley sobre el convenio 169, pero igual el gobierno cuando quiere no respeta el contenido del convenio, y eso son acciones que van en contra mismo pues de los derechos de los pueblos indígenas.
Este summit, esta cumbre del G8 está centrada en el tema, así lo venden, ¿no? En el tema del medio ambiente. ¿Qué es lo que tienen que decir los pueblos indígenas a los grandes de la tierra por lo que se refiere al problema medioambiental, que es el problema ahora más urgente, ¿no? También, ¿qué es lo que pueden enseñar?
Bueno, yo pienso que el G8 no tiene la calidad moral de hablar sobre el calentamiento de la tierra, porque ellos son los principales responsables de esa degradación ambiental a través de toda la situación comercial, industrial, que ellos mismos han impulsado. Y entonces además, yo sí creo profundamente pues que si ellos quieren evitar cada vez más el calentamiento de la tierra, entonces deben revisar todas esas políticas y que tomen en cuenta la visión, la experiencia, los conocimientos de los pueblos indígenas, porque durante siglos los pueblos indígenas hemos podido mantener el ambiente, principalmente de los bosques, del aire, del agua, y de alguna manera, pues, con el tiempo esto se sostiene. Sin embargo, las políticas que se ha implementado y las leyes también ambientales que están impulsando a través del Banco Mundial, a través del Banco Internacional, a través de distintas políticas ambientales que ellos han impuesto, todo es la muerte del medio ambiente.
Pues esa era la entrevista sobre la cumbre indígena, pero además ya han comenzado en Japón los primeros encuentros de activistas que llegan de todo el mundo, ¿no es así, Carlos?
Sí, Rafa, como decías, han comenzado también los trabajos de otras cumbres alternativas. Son en realidad no cumbres, sino encuentros de personas que participan y forman parte de los movimientos y se oponen a que el G8, el grupo de los ocho, pueda tomar las decisiones que luego afectan a todo el resto de la humanidad, pueda tomar esas decisiones sin estar legitimado en hacerlo, ¿no? Y hoy se celebró aquí en la ciudad de Sapporo, siempre en la isla de Hokkaido, un interesante encuentro entre mujeres que hablaban de militarización. Estas mujeres han incluido en su encuentro también a otras
partes de la sociedad que son marginadas, como las minorías en general o los discapacitados. Aquí nuestra compañera Viviana Uriona de Radio Attac y de AMARC Europa nos cuenta algo sobre este encuentro.
Bueno, estuvimos ahí viendo una cantidad impresionante y muy interesante de mujeres que tienen como objetivo primordial tratar de armar una red que incluye todos los aspectos femeninos que, digamos, no son solamente femeninos, como por ejemplo bases militares o la opresión de pueblos indígenas o la opresión también de minorías, ¿no? Teníamos mesas de Amnesty International, teníamos mesas de grupos en contra de la violencia en los pueblos donde existen bases militares, y ahí encontré a una chica joven muy interesante, Fanay Castro se llama, viene de la isla Guam, y me dio una entrevista que ahora cuando la recuerdo inclusive me vuelve la emoción.
So Guam is the first Pacific Island people. Our people are the first in the Pacific to be colonized by Western nations. 1521, when Magellan came.
Guam fue la primera isla en el Pacífico que fue colonizada por las fuerzas del oeste cuando Magellan la descubrió en el año 1521. 333 años estuvo la isla ocupada por los españoles. En el año 1898, después de la guerra entre España y los Estados Unidos, España vendió nuestra isla, Guam, junto con Puerto Rico, las Filipinas y Cuba, dentro del Tratado de París, por 20 millones de dólares a los Estados Unidos. Más tarde, los españoles cedieron 14 de nuestras islas del archipiélago de Guam a Alemania. Después de la Primera Guerra Mundial, pasaron esas 14 islas al norte, islas del norte de Alemania a Japón. Este es el comienzo del dominio de los Estados Unidos, una colonia militar, una colonia de la Marina. Estoy aquí porque llevamos 400 años de historia colonial y en especial después del 11 de septiembre hay una fuerte actualización militar. Esto produce un daño tremendo en la naturaleza y al mismo tiempo en la estabilidad social económica de nuestros habitantes. ¿Cuál es la meta por la que estás aquí? Fue mi pregunta. ¿Y qué era lo que estaba esperando de esta reunión en Japón?
Create a network of solidarity among oppressed peoples and indigenous peoples, especially because I believe.
Mi meta principal aquí es lograr subir la concientización sobre nuestra isla y, por sobre todo, armar una red solidaria entre los pueblos oprimidos, especialmente los pueblos indígenas, ya que creo que las colonias tienen siempre que ver y comienzan con los pueblos indígenas. Todo lo que sucede en este mundo moderno, todas las guerras, la crisis de los alimentos, etcétera, son todos resultados de la colonización de los pueblos indígenas y la persistente falta de respeto frente a nuestros pueblos.
Por último, Carlos, tenemos que hablar de la cumbre oficial, esa cumbre de los poderosos del G8 que se van a reunir allí en Japón para, según ellos, tratar de resolver la vacilante economía global, los crecientes precios del petróleo y de alimentos. Sin embargo, los analistas no esperan nada más que palabras y vaticinan que no habrá muchos acuerdos concretos. ¿Qué nos puedes decir, Carlos, de esta cumbre oficial?
Sí, Rafa, en pocos días va a comenzar esta cumbre del G8, el 7 de julio. Sin embargo, aquí en la prensa local de Japón ya se empieza a hablar de esa cumbre y se va vislumbrando de que los temas principales de la cumbre, o por lo menos lo que venden, van a ser el medio ambiente, y también dicen que se van a ocupar mucho de la situación de África. Sin embargo, ya parece que en las reuniones previas al G8 los ministros de Exteriores no han logrado meterse de acuerdo para alcanzar un acuerdo sobre el protocolo post-Kyoto, sobre lo que va a pasar con las emisiones de gases CO2 a partir del 2012, que es cuando se acaba supuestamente el protocolo de Kyoto, que ha sido firmado aquí en Japón y que no ha sido ratificado por los dos productores más importantes de CO2, que son Estados Unidos y China. También se está hablando mucho del problema energético y lo que parece es que el G8 aquí en Japón, por una parte, va a hablar de energías renovables de segunda generación. Puede ser que haya una declaración que sea un poco en contra de los biocombustibles. Sin embargo, lo que es cierto, o casi, es que el G8 va a ser una declaración conjunta para un relanzamiento de la energía nuclear, porque bueno, lo que van a vender es que la energía nuclear es la que contamina menos. Por supuesto, se olvidan de los desechos nucleares que todavía no se sabe cómo tratar y que son radioactivos y siguen contaminando durante pues miles y miles de años, pero parece sin embargo que van a relanzar eso de la energía nuclear, y es significativo también que lo hagan aquí en Japón, que ha sido el país que más ha sufrido las consecuencias bélicas de la energía nuclear. Por ahora es todo desde la isla de Hokkaido, la ciudad de Sapporo. Te devuelvo la línea y ya seguimos hablando mañana. Gracias, Rafa.
Pues muchas gracias, Carlos Casione, nuestro enviado especial a Japón para cubrir la cumbre del G8 por un lado y las cumbres alternativa e indígena de las organizaciones sociales por otro.